Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches,
Chile, bienvenidos a Chile Público. Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si tú estás en Osorno, 91.1, si estás en Talca, 94.5, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpueli, Mache, esa es su ex circunscripción, señores Ominami, allá somos 92.5. El WhatsApp del programa, como es tradicional, más 569-8868-4923. Y no te olvides que además la radio ahora también se ve canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Carlos Ominami, bienvenido, bastión del socialismo chileno, varón, la nobleza pura. En este estudio, ¿cómo estás?
No, ciudadano de pie y tranquilo en esta condición. Y realmente gusto ahí de poder compartir contigo y en algunos momentos más con Luz Poblete.
Así es, nuestra querida Luz viene en camino. Mientras eso ocurre, conversamos con Carlos. Oye, es inevitable no hablar de lo que sucedió en la madrugada del día domingo, ¿no es cierto? La muerte del Papa Francisco, no solamente a lo mejor el líder espiritual de millones de católicos y cristianos en el mundo, un jefe también, a veces se nos olvida, pero un jefe de Estado también, del Estado Vaticano. ¿Cómo influye algo en el ánimo de la relación internacional este tipo de eventos?
Ah, yo pienso que sí, ¿eh? Pienso que es un papa que marcó, bueno, los destinos de la iglesia. Hizo un esfuerzo enorme por recomponer la relación entre la ciudadanía y la iglesia, que estaba muy quebrantada por todo el tema de los abusos sexuales. Creo que él le dio un aire fresco, una gran bocanada de aire fresco a la iglesia, y creo, así por lo menos yo lo estimo, que fue también alguien que abrió horizontes en un mundo que está bastante oscurecido. Fue alguien que hizo una defensa a rajatabla de todo lo que tiene que ver con los migrantes, con la gente más pobre. Fue muy crítico también de la concentración de la riqueza en los países más desarrollados. Y por de pronto estaba en una controversia, estaba leyendo hoy día en el diario El Le Monde, que acaba de salir hoy día, no alcanzó a tomar la noticia de la muerte del Papa, y viene con el gran debate que había entre el Vaticano y el vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos es un católico, sí, pero un católico también ultraconservador. Muy apoyador naturalmente de las políticas de deportación masiva de los inmigrantes, de decisiones que son fuertemente criticadas por el Papa. Entonces, esto es para demostrarte que también hay una incidencia muy importante del Vaticano bajo el papado de Francisco en este tipo de asuntos.
En ese sentido, primer papa además de América Latina, primer papa no europeo, papa...
Parece que hubo uno hace 1300, leí por ahí que hace 1300 años atrás parece que hubo
Puede que haya habido uno de África, ¿no?
Puede ser, creo que hace 1300 años atrás.
Y además, papa argentino, tuvo como arzobispo especialmente de Buenos Aires harto encontrones en ese momento con Cristina Kirchner. No visitó nunca Argentina en
su papado. Fue varios países, incluido Chile. O sea, era obvio que tenía una definición. Yo creo que la razón era bastante evidente, que él no quería ser un factor de división. Y en las condiciones de la política argentina, con tan fuerte polarización, Era difícil para él. Está viendo por ahí, circulan las declaraciones de Milei de hace un tiempo atrás, cuando una periodista le pregunta por el Papa. Y
después se
remitió. Casi lo trata de malí, representante del diablo en la tierra, lo trata de imbécil.
Así es.
la cara de la periodista no podía creer lo que estaba escuchando de alguien que estaba aspirando a la presidencia de Argentina. Entonces, yo creo que esa fue la razón por la cual no fue Argentina. Estaba buscando un momento especial que no lo encontró. Ahora, va a ser muy interesante ver qué es lo que ocurre con el cónclave. A mí se me hace que...
No sé si viste la película...
Yo la vi el cónclave.
Justo la vi ayer, sin saber. La vi ayer en la noche sin
conclave
saber.
Para los que no sepan, cónclave significa con llave. Significa que los cardenales son 134, ¿eh? Sí. Los con derecho a voto. Los cardenales en total son más de 200. Pero la iglesia...
Hay que ser menor de 80.
La iglesia, claro, tomó un resguardo y votan solamente los menores de 80 años.
Ojo, el 80% fue nombrado por Francisco. Pues,
exactamente, pero lo que no significa que sean todos adictos a su orientación. Ahí es todo un sistema muy, muy complejo. Pero yo no sé, me atrevería a pensar que, dado ese dato de que la mayoría de los cardenales que votan fueron nombrados por este Papa, dado también la valoración que hay que se haya tenido que ir a buscar al rincón del mundo, como dijo él el día que asumió, y no hayan buscado ahí en Roma o en las vecindades de Roma un nuevo papa, a mí se me hace que puede ser nuevamente uno del tercer mundo, que sea un africano, y
hay
que
sea de una esto del papa negro,
evidente, y que sea alguien que más o menos mantenga una cierta continuidad con las orientaciones del Papa. Me parecería a mí muy difícil que hubiera un viraje drástico hacia posiciones conservadoras, porque además el Papa tiene que ser electo por los dos tercios, es decir, sí, se requieren casi 100 votos, 90 y tantos votos.
Lo que representa vayamos a Chile, lo que representa la Iglesia en nuestro país en la historia reciente, lo que fue el refugio de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar. Pero también esa misma Iglesia, en materia confesional, después bastante duro también con los primeros años de la Concertación.
Bueno, yo creo que es indudable el papel que jugó la Iglesia. Creo que en eso la conducción del cardenal Silva Enrique fue muy determinante. Fue realmente el espacio que teníamos estábamos siendo perseguidos, que no teníamos ninguna posibilidad de expresarnos públicamente. Entonces creo que la Iglesia se jugó a fondo y se ganó un rol y un espacio muy importante en los corazones y mucho respeto. Sí. Yo le tengo mucho respeto a la Iglesia. Y cierto que una vez ya también consolidada la democracia, los temas de la lucha contra la dictadura fueron evolucionando hacia la consolidación de la democracia, surgieron los temas societales, y en eso también efectivamente ahí se produjo un cierto distanciamiento. La Iglesia estaba contra la ley, estaba contra el divorcio. La Iglesia estaba contra la ley de aborto, aunque fueran tres causales. Entonces estaba también contra el matrimonio homosexual. Y en esto ahí también hay una diferencia con el Papa. El Papa bendijo, o sea, hizo un guiño importante hacia ese sector.
En cuestión de mucho más pequeña, me acuerdo los reclamos de la Iglesia a los comerciales del uso del condón, por ejemplo, para evitar enfermedades venéreas en los 90.
Claro, que eran cosas bastante
la píldora absurdas,
que yo creo que eran reflejo de una orientación, de un giro fuerte hacia orientaciones más conservadoras por parte de la Iglesia. Ahora, yo veo también, a mí me parece interesante, por de pronto estamos hablando de la Iglesia chilena, lo que está pasando con el cardenal Chomalí. Creo que es alguien que ha recuperado voz, alguien que tiene liderazgo. El día incluso me llama la atención, antes de venir para acá estaba mirando las noticias en la televisión, y no deja de ser curioso, incluso raro, el cardenal flanqueado por todos los candidatos a la presidencia está. Porque lo invitó a una homilía durante la mañana en homenaje al Papa Francisco, y creo que fueron la mayoría de los candidatos a la presidencia. Entonces era como raro ver, estaba, no sé, Evelyn Matthei, estaba Carolina Tohá, estaba Paulina Bogdanovich detrás del cardenal, de alguna forma avalando las cosas que él estaba diciendo.
Sí, es verdad. Le preguntaron también si esto de... Pues siempre se dice de los rumores, que uno, esto no es como la encuesta política.
Muy... Papa. Si le dijo, claro, yo tengo más posibilidades que ustedes, pero la verdad que no tengo ninguna. Yo creo que no tiene ninguna, está recién llegado, ¿no? Es evidente que no va a ser. Yo creo que es evidente que tampoco va a ser otro argentino.
No, difícil.
Yo diría que incluso difícilmente que sea otro latinoamericano.
Sí, muy difícil que sea de otro lado, que no sea... Que, o sea, que sea como distinto, similar a América Latina. Yo te preguntaba al principio por el clima en las relaciones de, en materia internacional, si esto afecta, porque igual la tensión del mundo ahora está, ya no está en, a lo mejor, ya no está en Gaza, ya no está en la guerra comercial, está en Roma. Está en Roma con todo lo que conlleva esta ceremonia que tiene que ver con la muerte del Papa, el llamado al cónclave. La iglesia tiene hasta 20 días para llamar al cónclave.
El cónclave no tiene tiempo, no tiene
y luego con la elección.
Habrá que ver qué ocurre.
Pero claro, en general se dice, ya estoy medio contaminado a lo mejor por la película, pero claro, no pueden estar un mes porque hablaría de las grandes divisiones dentro de la iglesia.
Claro, además incluso se dicen cuestiones técnicas, que es cierto que ellos, los cardenales, en el momento que entran ahí al conclave no pueden comunicarse con nadie salvo con las personas que están dentro, y eso en tiempos de redes sociales, en tiempos de alta presencia de la tecnología, puede ser mucho más difícil que se mantenga la discreción de una discusión en el conclave durante semanas y semanas.
Luz Poblete, ¿cómo estás tú? Bienvenida, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Bienvenida, de tanto viaje, tanta cosa.
Está...
¿Viene con otro look también o no?
Más peinada. Ah.
Aquí más estamos peinada. Conversando con Carlos, un poco de lo que significa en materia de relaciones internacionales, de significancia también para América Latina, Chile, que podría cambiar el foco de atención. Tal vez la muerte de Francisco.
Bueno, primero, siempre lamentar la muerte de un papa, pero especialmente la muerte de un papa como Francisco I. La verdad es que sabemos que es histórico el hecho de que un papa sea latinoamericano, que sea argentino, además, con toda su historia social, en momentos de Argentina tan
conmocionados, su enfrentamiento con
Kirchner. Exacto, o sea, tiene mucha historia.
No pisar de nuevo territorio argentino.
Así él se había ya prácticamente radicado. Bueno, él vuelve a Roma además con la intención de retirarse, va con su carta de renuncia, quienes han visto además la película, pero además quien conoce la historia del Papa Francisco, es bien notable cómo termina siendo el Papa.
Y va a ser enterrado, pidió también ser enterrado en Roma.
Mira.
En Santa María Mayores.
Sí, exactamente, así venía escuchando. Obviamente sí traslada la atención allá. Es histórico también que en este caso nuestro cardenal Tomalí vaya y sea uno de los votantes. Eso él lo decía, lo escuchaba en la mañana de ayer. Estaba muy muy emocionado, muy muy afectado por la muerte del Papa, pero también sentía que era una tremenda responsabilidad.
Como fue nombrado hace muy poco cardenal, además,
menos de un año incluso, y que vaya a representar, él decía que sentía como una tremenda responsabilidad, como de representar también a todos los chilenos, a toda una comunidad católica que es grande, sigue siendo grande y mayoritaria en Chile, pero también lo que representa como la institución del Papa, la institución del Vaticano, es más que solo una religión, ¿no? Y eso también es reconocido independiente del credo o lo que profeses o lo que seas creyente o no. Creo que eso también marca harto lo que va a pasar, porque el sello que el Papa Francisco I puso, términos políticos también, no solamente religiosos, sino que su postura frente a hartos temas que están contingentes, debiera ser una pauta también para lo que viene, quien valora el trabajo que él hizo en los años que estuvo en el papado.
Recuerdo al cardenal, nómbreme dos cardenales chilenos vivos o de los últimos, porque le tocó anunciar a Ratzinger. ¡Cardinales! Ratzinger
claro, él también.
¿Cómo se llamaba ese cardenal chileno? Ya voy a
ver. Se llamaba Fresno, de los antiguos.
Pero
nombró a Ratzinger cuando, claro. O sea, no lo nombró, sino que lo anuncia al público.
Sí,
con
los nombres. Sí, tuvo un rol.
El otro, bueno, Juan Pablo Dora Wojtyla.
No, el cardenal chileno que le toca anunciar a Ratzinger.
Anuncia.
En el balcón ahí en el Vaticano. Ahí están buscando ahí ya lo.
Sí, estamos yendo.
Pero claro, él sale al balcón y le toca anunciar a Joseph Ratzinger como cardenal.
Bien importante esos momentos.
Después Papa y Benedicto XVI. Ya, mientras hacemos la tarea de buscar el nombre del cardenal, Lucho, vamos a irnos a comerciales un poquito antes, porque el tema que tenemos después va a ser para largo.
¡Tip! Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Oye, para todos nuestros auditores que se quedaron también ahí con la duda, Jorge Arturo Agustín Medina Esteves, cardenal chileno, diocesano, congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, fallecido el año 2021, fue el que le tocó anunciar en los balcones del Vaticano a Joseph Ratzinger en ese momento como Benedicto XVI y Papa. Volvamos a lo que nos compete, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play, a Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Oye, la próxima semana vamos a estar viernes, sábado y domingo, Lucho Fraile, vamos a estar transmitiendo la fiesta de la chicha directamente desde Curacaví. Vamos a estar ahí en la fiesta de la chicha próximo viernes, sábado y domingo como Radio Agricultura, más o menos desde las 8, yo calculo, hasta que las velas no ardan, 1, 2 de la mañana en los años anteriores. Volviendo al programa de hoy, como es tradicional, los días martes, Carlos Sominami, Luz Poblete, el día de hoy en Chile Público. Qué bueno que apareciste, Luz Poblete, porque el fin de semana, a ver, primero, agarra las noticias, que hay primarias, que renuncia Chaguán hoy día, que no hay ni una cuestión, no sabemos si el pobre Francisco Chaguán alcanzó a renunciar o no.
Alcanzaron a aceptar la renuncia.
Claro, no sabemos si el pobre Rodolfo Carter alcanzó a mandar a hacer chapita, vasito, tazones, no sabemos el senador Cruz Coque, que pasó, alcanzó. Parecía, la verdad, una cuestión tan desordenada. Ojo que yo creo que Carlos me decía al principio del programa, o en off, ya ni me acuerdo, pero me decía, yo creo que era ser un loco, después de haberla proclamado, haber hecho primaria. Yo soy de los que cree que era mejor hacer el loco y hacer primaria que no hacer primaria.
Yo creo que primero hay que partir, y lo hemos hablado harto acá, por el principio de las primarias, de estar a favor de hacer primaria. Y creo que en eso siempre hemos sido, por lo menos yo he sido súper clara, que soy pro primarias absolutamente, no solamente para mostrar a los candidatos, no solamente porque muchos tienen también objetivos electorales posteriores, sobre todo es para poder proyectar con anticipación proyectos país, mostrar propuestas, ideas, y cuando se hacen dentro de un sector es súper interesante el debate público, político, de proyectos que se dan en unas primarias. Creo que esa, para mí por lo menos, ha sido el principal positivo, de ventaja positiva que tiene el hacer primarias y que estén instauradas en nuestro país. Y también sabemos que en el caso de Chile Vamos, presentamos primarias tanto el 2017 como el 2021. Por lo tanto, pro primarias para Chile Vamos y para quienes estamos en política, en mi caso como opinión personal incluso, creo que son sumamente beneficiosas. Pero se tienen que hacer con cierta estrategia, sobre todo si eres una coalición. Y siempre se supo que la izquierda, lo más seguro, dado también su propio reconocimiento del error de la vez pasada, especialmente sobre el sistema democrático, de no haber ido a unas primarias como corresponden, formales, con todas las de la ley, y haberle dado el espacio a la otra coalición de izquierda, ¿verdad?, de los comunistas con
el Frente Amplio. La vez pasada.
Sí, pero son las que son informales.
Muy limitada, muy limitada.
¿No fueron las de Cervel?
No.
No fueron organizadas por el Cervel, fueron las primarias que ganó la senadora Proboste.
Exacto. Sí, okay. Y fueron muy encima, como que cuando ya no alcanzaron a inscribirse, se dieron cuenta.
Muy poca gente, 12 también personas.
Porque no tiene la base que tiene esta, el hecho que sean Cervel, que sean anunciadas, que tenga franjas. Sí, la gracia también son los minutos en la franja, si va a mandar con cosas. Esas son todas las cosas que se meten en la juguera cuando uno decide no sigue a hacer primaria. Pero es entendible que con 6 meses de anticipación al menos, uno logre evaluar el contexto político que hay como para hacer un tremendo esfuerzo, porque es un tremendo esfuerzo para los partidos y todo, porque no son, en este caso, no son costeadas por el Cervel. Ellos prestan la plataforma y todo, pero no hay financiamiento, ¿ya? Entonces es un tremendo esfuerzo por parte de los partidos el hacerlo cuando, en este caso, dictaba todas las desde las encuestas hasta las miradas internas, los liderazgos, toda la evaluación que uno puede hacer, decir, ¿valdrá la pena hacer unas primarias? En el caso de Chile Vamos, que lo había hecho la vez pasada, si es que no están dispuestos ni José Antonio Kast, la irrupción de Kaiser, todos esos elementos van haciendo que uno tenga que decidirse en algún minuto hacerlas o no, y hacerlo con un tiempo prudente, porque no es llegar y hacer una campaña de un día para otro, presentar un liderazgo porque sí, tenéis que asentar ciertos también programas dentro de tus partidos, y Chile Vamos tomó un acuerdo que era proclamar, bueno, recuerden que el primer partido que lo proclamó fue el mismo RN, que era una tremenda señal, porque si RN proclamaba, la UDI, que es el partido de Berlín Matei, le salía muy, muy, muy fácil, y nosotros que somos el partido más pequeño y además no teníamos todavía la reelección de nuestro Consejo General, era mucho más fácil, bueno, dos contra uno, digamos. O sea, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de hacer primaria? Vamos, entendemos que el contexto es apoyemos con todo, vamos con una unidad, y ojalá en el camino se sumen, den ejemplo, los otros candidatos de derecha. Y eso es desde Carter hasta Kaiser, Kast, y quien sea, incluso demócratas con Jimena Rincón.
Que no pueden además participar de la primaria.
Claro, no pueden porque no, exacto, no está constituido. Tú puedes presentar candidato presidencial cuando estás constituido en todo el país, o sea, cuando eres partido nacional. Si no, tienes representación solamente regional. Entonces, en ese contexto, ya los dados estaban tirados, ya se había planteado una hoja de ruta.
Perdón, el 2017 era un contexto bastante similar. Un candidato a ganador, en ese caso, Sebastián Piñera, un candidato que fue apoyado por RN, un candidato que fue apoyado por la UDI, un candidato que se salió de un partido o era independiente, el senador Osandón, acá teníamos a Carter, y Evópoli apareció con el senador Felipe Kast, que si bien es cierto salió tercero en esa primaria.
Posicionaba un partido nuevo, con ideas nuevas que lleven a renovar, que iba a contribuir a un proyecto del ganador.
Así es. Y su candidatura fue importante, no solamente para el partido, fue importante probablemente para el gobierno, para la elección de Sebastián Piñera. Fue importante en la Araucanía. Evópolis en ese momento obtiene dos senadores.
Y dos senadores.
¿Por qué a lo mejor renunciar en esta instancia a una primaria que pudo haber producido resultados similares, tal vez, esto de hacer figurar al partido?
Yo creo que hay un desgaste que se viene dando de, yo creo que todos los partidos en general, ¿eh? Tuvimos muchísimas elecciones, fueron 14 elecciones en dos años, yo siempre lo recuerdo, porque cuando a uno le toca ser secretario general en época de elecciones, ya es complicado hacer las clásicas, imagínate cuando tocan 14. Y también tenemos una ciudadanía también un poco desgastada de tanta elección, sin entender un poco los proyectos y todo. Y esas son conversaciones estratégicas que se hablan en un momento de si están las condiciones para esos desgastes de parte de los partidos. Y cuando tú eres coalición, tienes que ser también fiel a eso. Tú puedes poner tus puntos sobre la mesa. No me cabe duda que Bobol en su momento puso sus puntos de mesa, las ventajas y desventajas de tener una primaria. Pero también evaluando los escenarios. Y lo que se evaluó en su momento, de lo que yo, hasta donde yo tengo conocimiento, no se quisieran primaria, es nosotros vamos con una candidata única, porque efectivamente hay dos contendores fuertes por la derecha, como son Kast, como son Kaiser, que no teníamos en el escenario de 2017. Entonces me dice que es distinto, que no existía con el peso, creo que estaba recién naciendo, probablemente la idea de un republicano.
Kast estaba en campaña,
estaba ahí, estaba,
sacó 8% en esa primera
exactamente,
vuelta.
Esa fue su primera vuelta, pero ahora no era solo José Antonio Kast, que llegó a una segunda vuelta la vez pasada, sino que además otro actor no menor, que va subiendo también en las encuestas como Kaiser. Entonces la idea era, si uno va unido como coalición, lograr meter adentro en una primaria a los otros contendores, y también por la centro izquierda en este caso, o por el centro como se dicen llamar, un demócrata, un amarillo, que hasta ese momento tenía toda la intención de poder ser partido nacional. Yo diría que ese fue lo que primó, pero no vieron por el retrovisor las primarias de la izquierda, que era evidente que iba a hacer todo lo posible por ir en unidad, dado lo que marca. O sea, ellos hicieron la izquierda hizo su propio análisis, que ahí, por supuesto, que Carlos lo puede decir mejor que yo, pero lo que uno podía ver es que desde el frente, siempre hay que mirar no solamente para el lado, en este caso a la derecha, sino que también para el frente. Y yo creo que ahí quizás los cálculos se enfocaron mucho más en la derecha y tratar de ir a una primaria amplia con el sector para llegar con ese candidato único, versus, porque no era que no quisiera venir a primaria, se entiende la diferencia,
entiendo,
¿no?
La diferencia, que es un error,
que era sumar adentro,
ojo que si estos días la gente de, creo que el pacto se llama Nueva Derecha, social cristianos, republicanos y libertarios, se ponen de acuerdo en una primaria, es una cruz, tan contundente, pero es un combo duro, para la derecha clásica, por decirlo en un momento, para Chile Vamos. Carlos Ominami, te voy a decir una frase, tú desmiénteme. Yo tengo la impresión de que el oficialismo, el amplio oficialismo hoy día, está en el mejor escenario posible, tomando en cuenta el desgaste del gobierno, tomando en cuenta los problemas que han tenido de gobernabilidad, tomando en cuenta las ausencias de liderazgo en encuestas, que yo creo que es así, pero dentro de ese escenario un poco auspicioso, este es el mejor escenario que les podía pasar.
Bueno, efectivamente, cuando los adversarios se dividen, se crean posibilidades. Yo creo que efectivamente Chile Vamos y la candidatura de Evelyn Matthei está pasando por un momento delicado. Se habla de una muy mala semana que tuvo la que recién transcurrió. Yo creo que es una candidatura que viene mostrando problemas desde hace bastante tiempo. Una candidata que no tiene convicciones claras sobre las cosas, que dice cosas que son contradictorias, cosas que además generan también mucho anticuerpo. La declaró sobre el golpe, particularmente sobre los muertos. Son más de 1,000 muertos entre 76 y 74. Entonces, creo yo que es una candidatura que además, No sé exactamente por qué razones, ha tenido dificultades para generar un equipo político consistente, que tenga un jefe de campaña, tenga un vocero, una vocera que absorba también las preguntas, las interrogantes, y que deje a la candidata menos expuesta como ha estado ella expuesta durante el último tiempo. Entonces, creo que ahí hay, ese es como el caldo cultivo, ese es el cuadro que tenemos hoy día. Y en ese marco surgió esta idea que hicieran primarias. La verdad es que yo realmente lo felicito, porque creo que habrían hecho el logo completo. O sea, una primaria organizada por partidos que ya tenían proclamada una candidata, donde era casi una especie de fraude al fisco, porque la elección primaria es para elegir un candidato dentro de opciones que son competitivas, y ya estaba todo resuelto. Si la primaria tenía un resultado predeterminado, porque habría sido ya completamente loco que lo hubiesen ganado el arroz graneado, lo hubiese ganado al plato fuerte en la primaria. Entonces estaban mal por todos lados, y así muchos de los buenos analistas de derecha se lo hicieron saber, le dijeron: mire, la verdad, señores y señoras, no hagan el loco. Aquí esto va a ser el ridículo completo, porque era una primaria que era un tongo. Entonces creo que está bien en eso, está bien lo que han hecho en eso, pero a mí me parece que el dato mayor hoy día es el surgimiento y la fuerza que tiene la extrema derecha. Y si por A, B o C razón se le ocurre a los 2K hacer una, a los 2K, y quizás con entiendo el partido, yo lo escuché a Rojo Edwards a decir: oiga, hagamos una primaria.
Y a lo mejor Carter también tiene ahí una posibilidad de primaria.
Se hace una primaria, ahí en ese cuadro de Evelyn Matthei queda realmente completamente invisibilizada. Entonces tienen un serio problema también ya práctico de visibilidad política, amén de los problemas que han tenido en cuanto a temas de
contenido. Pero si todo,
de
contenido. ¿Tú crees que era mejor hacer el loco?
Yo escucho que se evitaron el ridículo. Creo que se evitaron hacer un loco, hacer un ridículo feo.
Que le quita cero, o sea, no le quita la importancia y la relevancia de pensar muy bien el objetivo de una primaria. Pero en otras circunstancias, no cuando ya has tomado decisiones. Como, es cierto, tú mueres con las botas puestas, y a veces otros dicen, porque ahí están divididas las opiniones, ¿no? Hay quienes dicen: hay que morir con las botas puestas, y si se decidió, se proclamó, listo, vamos, ahora cambió el escenario, nos puede jugar en contra por la invisibilidad, por el debate, por lo que sea, porque la izquierda va a tener mayor ventana si la derecha decide otra cosa. Pero por otro lado, otros pensarán: oye, mejor tragarse el sapo y hacer las primarias. O sea, ¿habían de verdad? Yo nunca había tenido, o sea, de escuchar todos los analistas, de habían visiones bien divididas respecto de si hacer o no hacer. No era fácil la decisión.
¿Y en la práctica es eso posible? ¿Un partido queda institucionalizada la proclamación? ¿Es escrita en piedra en alguna manera?
No, no es escrita en piedra. Según los estatutos de cada partido, al mismo tiempo que tú programas candidatos, o en el fondo tu consejo general es el que decide qué candidatos van o no van, eso desde el concejal hasta el candidato presidencial, pero al mismo tiempo también se le cede poder, y al menos en el caso de los consejos generales, entiendo que todos los de Chile Vamos, se le da poder a la directiva nacional para poder decidir cambios en los pactos electorales o decisiones de esta naturaleza. O sea, en estricto rigor, sí son las instituciones las que tienen que decidir esto. Esto no lo decide la directiva nacional por encima. Tiene que hacer un llamado al Consejo General, eso es lo lógico. Como decían ahí, como decía, ¿qué palabra le ponemos a esto? Desproclamar a los candidatos y volver a decir nosotros proclamamos. O sea, si se puede hacer administrativamente, sí. No es ningún, no es tongo, no es ilegal, no es nada.
La DC hizo algo parecido, ¿no? En su momento, la DC hizo una primaria, gana la primaria Jimena Rincona, Alberto Undurraga,
y la primaria interna. La candidata
termina siendo.
Claro, pero igual la proclama. Es racional.
Porque era. Leía mejor en la encuesta en ese momento.
Claro, el Consejo General que decide eso, y en realidad puede hacer un consejo extraordinario para tomar.
Para cambiar la decisión.
Ahora.
Yo escuché una frase una vez.
Yo acá me siento súper cómoda.
La senadora Rincón no perdona. Eso me dijeron.
¿Sabes lo que pasa a mí? La conclusión.
Pero sí, pero la conclusión yo voy más por el otro lado. Más que, obviamente, el respeto primero a la institucionalidad. Y porque uno no puede cambiar de opinión como improvisando. Y cuando se nota improvisación, sabemos que eso no cae bien ni para un lado ni para el otro. O sea, efectivamente, la decisión y toda la plataforma, todo el despliegue que realizaron los distintos partidos de Chile Vamos para proclamar, efectivamente, para dar una señal de unidad, y con esa unidad hacer el llamado a la derecha más extrema, a la unidad del sector, porque el ciudadano, créeme Carlos, no entiende muy bien las diferencias entre uno y otro. Ellos no entienden que seamos proyectos políticos distintos, que vayamos en listas parlamentarias distintas, que por qué la derecha, por qué se divide en distintos candidatos, por qué unos piensan así, A o B o Z. Y en ese sentido, el llamado de la candidata Evelyn Matthei siempre fue a la unidad, y de que llamar a los partidos de Chile Vamos a proclamarla con anticipación era para poder convocar al resto a que fuéramos con candidato uno, porque el rival está al frente.
¿Sabes, Jorge? Yo la conclusión que yo saco finalmente de todo esto es que la elección presidencial está más abierta. Eso lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo. Todo el mundo juraba que era evidente que
Carrera ganada,
que Evelyn Matthei iba naturalmente a pasar a la segunda vuelta y iba a ganar la presidencia de Chile. Yo creo que eso está hoy día en cuestión. Está en cuestión porque no se sabe. Hay incertidumbre por ese lado, por la fuerza que han adquirido la ultraderecha y los dos candidatos que hoy día la encabezan, y también por las decisiones que se han tomado en el otro campo. O sea, lo natural, el escenario base hace 3 semanas atrás habría sido dicho, mira, la segunda vuelta va a ser entre Toa y Matthei.
Sí.
Y muchos habrían dicho, mira, los resultados se pueden parecer a los del primer plebiscito. Yo hoy día te diría, mira, no lo sé. Uno me puede imaginar una segunda vuelta incluso sin ninguna de las dos.
Es verdad.
Me puedo imaginar una segunda vuelta y me puedo imaginar un resultado más próximo al segundo plebiscito que al primero.
Ustedes en esta primaria, las dos candidatas naturales del socialismo democrático, llámese la senadora Odanovich y la exministra del Interior Carolina Toá, van a dividir esos votos.
Evidente.
Y al dividir esos votos, la puerta que se le abre a las Janet Jara, a los Gonzalo Winter, No es una puerta chica.
Por eso digo que hay incertidumbre por los dos lados. Y cualquiera idea que diga, mira, la segunda vuelta, que jure que va a ser de tal manera, yo creo que no. Yo creo que hay escenarios alternativos.
Claro, súmale a eso que las primarias son voluntarias.
Son voluntarias.
No son obligatorias. Quienes votan ahí son los que son más activistas, digamos, políticos, los que conocen más, los militantes, los sectores, el acarreo, convocatoria, llámale como tú quieras.
La capacidad de movilización de los partidos para decirlo de manera elegante.
Exacto. Eso, te salió más elegante que a mí.
En ese escenario, Carlos, siempre se dice que lo mejor que le podría, por ejemplo, a la candidata Evelyn Matthei es una victoria de Janet Jara, una victoria tal vez en segundo lugar de Gonzalo Winter. Probablemente el peor escenario para ella sea Carolina Tohá.
Te complico más las cosas, pero esto ya a título puramente especulativo.
Me dediqué a
pensar cuáles pueden ser los escenarios de segunda vuelta, y me imaginé fácilmente 5 o 6 escenarios. Y hay uno que puede ser una tremenda sorpresa, pero que no es absurdo, que es suponer que gane Yanet Jara la primaria de la centroizquierda.
Perfectamente posible.
¿No es cierto? Cosa que es posible. Ahí, entre el 29 de junio, que es la fecha de la primaria, y la inscripción de candidatos para la primera vuelta, que es, si no me equivoco, el 18 de agosto, son más o menos 40 días. Ahí puede surgir un candidato de centro.
Orrego.
Puede perfectamente, puede surgir un candidato de centro.
Orrego.
Independiente.
¿Por qué no? Puede, pastor, no estoy diciendo que sea eso lo que yo quiero. Estoy diciendo de que se puede crear el espacio para que eso ocurra.
Puertas, claro.
Y por tanto, entonces, que terminemos, terminemos con algo que no está en
los planes de nadie. Nos podrá doler la guata, pero por Dios que está entretenido.
¿Ah? Me dolió la guata con esa guata.
Pero se pone entretenido.
Viene, de hecho, viene ¿cuándo viene? El jueves, parece que viene Jaime Pilosky, gerente de la corporación del gobierno de Santiago. Viene a promocionar la vendimia del Valle del Maipo, que va a ser este viernes.
Bueno, lo golpeó con un escenario de sorpresa.
No, me pegó. Sí, porque como que Orrego lo tenía medio que se me ocurre que es el nombre que tú también estás visualizando, porque no sé quién otro puede tener una capacidad de adhesión importante en tan poco tiempo. Es un tipo que en menos de un año tiene...
Le hago la pregunta a la luz. Si pasa segunda vuelta a Kaiser y surge esta opción de Orrego, ¿qué hacen ustedes?
Claro, complicado. Nos mueve el piso. Un candidato de centro mueve el piso. Por lo menos...
Sí, pero... Pero ahí yo creo que tiene una complicación usted. Yo creo que Orrego a usted le rompe la coalición.
Bueno, evidente.
Le rompe la coalición.
La coalición tiene que ponerse detrás de la candidata o el candidato que ganó la primaria.
Oye, ya se cogió también la nuestra.
El tema es qué tanto seguimiento, qué tanta fuerza, qué capacidad de orientación tienen los partidos respecto de las definiciones en una elección con voto obligatorio. Ojo.
Sí, ahí ya entra el otro factor.
En ese escenario, si Claudio Orrego, por lo menos en primera vuelta, saca al Partido Comunista y saca a prueba de dignidad.
No saca nada, o sea, Orrego tiene que hacer tranquilo, esperar a ver qué ocurre el 29 de junio.
Claro, pero la gente que va, que en el fondo uno lo ve detrás de él, si efectivamente se presenta como ese candidato de centro, que hoy día yo creo que Claudio Orrego es un tipo mucho más de izquierda de lo que era el 2013 en esa primaria con Michelle Bachelet, por ejemplo. Si en ese escenario de primera vuelta saca a la gente del Frente Amplio, saca a la gente del Partido Comunista, yo creo que efectivamente puede abrirse ahí ese espacio. Ahora, en esa misma dinámica en la que estamos conversando ahora, de que vamos a tener dos derechas, de que difícilmente vamos a tener lista parlamentaria única, tomando en cuenta la cantidad de partidos que hay en el oficialismo, pero que sí va a haber primarias. ¿Cómo afecta esto la lista parlamentaria, que a veces queda un poco invisibilizada en la primera vuelta, pero que es igual o tan relevante como esa elección presidencial?
Bueno, yo creo que por el lado de la derecha sí o sí van a haber dos listas. Ya está oleado y sacramentado el pacto electoral que han hecho los tres partidos, que le hizo un buen rayón de pintura, no sé si suena muy elegante, en la elección pasada a Chile Vamos. En los distintos distritos, por lo menos, los que iban perdiendo, cuando se perdían los cupos, era porque los ganaba Republicanos, en ese caso. Y ojo, Partido de la Gente en el norte, y uno que otro Social Cristiano, que después, no sé, Republicano sacó 13 parlamentarios y quedarán 8 con suerte, 6, no sé, pero todos se fueron yendo en el camino, pero fueron electos por la figura fuerte y lo que había logrado José Antonio Kast en una primera vuelta. Entonces, si van los tres juntos en una, va a ser ahí una, probablemente queden más o menos con los mismos representantes, o sea, pensando en toda la derecha, o las dos derechas, o todas las derechas, van a quedar representadas en la misma proporción, no creo que más, y van a estar súper divididas en términos del daño y los cupos, la cantidad que puede hacerle, si es que en este caso, si Evelyn Matthei no gana si no hace una buena campaña, y hay buenos candidatos, que a todo el mundo se le olvida que aquí en esto, quizás por ahí, quizás algo de conciencia habrá, de que una cosa era la marca José Antonio Kast y Republicanos hace una elección atrás, y quienes salieron finalmente electos.
Hay una tercera división.
Hay mucha conciencia de eso en la ciudadanía.
¿Qué tiene que ver con el Centro Democrático, la bancada de demócratas? se ha engrosado. Yo sé que fueron electos en distintos partidos.
Y entiendo va a ser pacto electoral también con amarillos para poder estar representados.
Y ese voto a esta altura es más voto de Chile Vamos que de nadie probablemente.
No, y de un voto de centro y de una DC desencantada y un centro moderado que no vota ni aquí ni allá, sino que puede votar por buenos candidatos. Ahí va de, yo creo que ellos dependen más de la calidad del candidato. Ah, en cada uno de los distritos, que lo que tienen, pueden tener esa fuerza, o sea, lo que puede hacer una Jimena Rincón en Maule no es menor. Hay senador, hay elección de senador, hay elección también de los diputados, tiene dos distritos, o sea, pueden armarse y así amarillos también en otras regiones donde tenga mayor fuerza al centro, más que la derecha o la izquierda.
A propósito de los escenarios hipotéticos de Carlos Ominami, el fin de semana me llegó un WhatsApp. Que ahí puede haber otro candidato. El fin de semana me llegó un WhatsApp, que debe ser un bot, de Harold May Nichols, que dice que lleva poquito más de 5.000 votos. Todo lo
firma.
Y le faltan, son 35.000, así que le faltan todavía poquito menos de 30.000 firmas, que también puede ser un candidato en ese escenario, que alguien aparezca por los palos. Tipo que tiene, en general, hay un buen recuerdo en el ambiente, ¿no es cierto?, en su paso por la presidencia de la AFP, especialmente en tiempos donde la AFP está en
el
suelo.
Con mucha menos vinculación con el mundo de la política, mucho más ajeno a la política. Creo que alguien que ha destacado en sus condiciones de gestión.
Cercano a posiciones de gestión izquierda.
De gestión en el campo deportivo, que lo hizo súper bien. Ahora, de ahí hacerlo bien en la NFP no es lo mismo que hacerlo bien en el país.
Por supuesto.
Son dos cosas bien distintas.
Por supuesto. Son cosas bien distintas. ¿Cómo es el escenario de la elección parlamentaria en el caso de ustedes?
Yo tengo la sensación de que todavía se está por hacer un esfuerzo grande por hacer una sola lista. Yo sé que es bien difícil porque es como una camisa de fuerza, caben poco en una coalición donde también hay muchos partidos, hay muchas aspiraciones, pero a lo mejor inteligentemente se hace un esfuerzo porque los técnicos electorales tienen que decirle a los partidos, mire, perfecto, ustedes quieren competir, está bien, pero con una lista el rendimiento es 100, con dos listas el rendimiento va a ser 80, va a ser menos de 100, y eso también va a tener que pagarlo alguien. Entonces pueden haber argumentos como para que se haga un esfuerzo. No estoy diciendo que esto vaya a ser exitoso, pero creo que hay conciencia de que la centro izquierda no puede correr el riesgo de quedar en minoría, y menos aún, para decirlo tan con todas sus letras, de quedar por debajo de los cuatro séptimos. ¿Y tú? Porque ahí la verdad es que si se diera un escenario catastrófico con una presidencia de derecha, de extrema derecha, con un parlamento donde la derecha tenga los cuatro séptimos, la verdad es que el país que se configura hacia adelante es un país que a mí por lo menos me da mucho miedo.
¿Tú estás pujando por dentro, o por lo menos?
Estaría porque hubiera una sola lista.
Por una sola lista.
Sí.
Y las posibilidades de que la senadora Bodanovich termine, si es que no repunta por lo demás en las encuestas, termine bajándose de aquí a la inscripción a la primaria, apoyando a Carolina Toa?
No creo.
¿El Partido Socialista está firme en eso? ¿Cree en el músculo electoral?
Yo supongo que fue una decisión que la meditaron los que la tomaron. Yo, para ser franco, tengo mis reservas sobre esa decisión. Y creo que van a ir hasta
Insulza trató infructuosamente.
Y varios, no solamente hubieron varios, hubieron incluso expresidentes del PS que se pronunciaron públicamente por Carolina Toa y no lograron influir, porque también hay determinantes fuertes que llevaron a la candidatura de Paulina Oda, ¿no? Y eso también hay que tenerlo fuerza presente. No fue, exactamente, son fuerzas internas, un cierto malestar dentro del Partido Socialista, esta idea de que se pagan más costos que los beneficios que se obtienen, que hay algo de cierto maltrato, etcétera. Tendrán razón o no, pero se generaron argumentos que llevaron a Paulina, que yo creo que no quería. Esa es mi sensación, que ella no quería y que se fue también. Se vio de alguna manera forzada por las circunstancias internas, creo yo.
Me dio gusto el fin de semana ver una foto del expresidente Ricardo Lagos con su señora Luisa Durán. O sea, me dio gusto verlo a él, más que
una bandera
apoyando a Carolina Toa, que era un poco también lo lógico, es como su ahijada política.
Totalmente, alguien muy, muy próximo a Carolina Toa. Entonces, creo que era totalmente natural, no tiene nada de artificial que se haya producido.
Me dio gusto verlo en el sentido de que hace tiempo que no salía, en términos de salud.
Claro, él tomó esa decisión de alejarse de la vida pública, entonces lo que hizo aquí fue más bien una excepción y una manera bien delicada de mostrar su apoyo.
Queridos, el último tema, que porque nos queda 4 minutos. En el último tema que quería que pudiésemos tocar, tú algo esbozaste de eso al principio del programa, que fueron las declaraciones de Evelyn Matthei respecto a lo que sucedió en el golpe militar y también en los primeros años. ¿Por qué también la importancia de la pregunta? Yo conozco de sobra tu posición. Porque Popoli también salió a responder un poco, ¿no? Tampoco cayeron bien las declaraciones.
Sí, yo creo que lo primero es que uno esperaría, y ojo, que tiene que ver también con lo que hemos hablado de primaria, o sea, con la capacidad, uno cree que por tener mucha experiencia en política, una trayectoria larga, que la entiendo y la respeto y la admiro en personas como Carlos, como la Evelyn, como cualquiera que lleva muchísimos años en política, uno esperaría que se cuidara mucho más dentro de los contextos. No porque uno sepa, puede hablar de todo, cuando sea, donde sea. Hemos criticado mucho, se ha criticado mucho y hemos criticado mucho en este programa y todo, un poco las salidas de madre que puede tener el presidente de la República, ¿verdad, Boris?
La improvisación
de un gobierno, de un ministro, de un parlamentario, de un presidente de partido, o quien fuere que está dentro de la política, porque uno esperaría mayor. ¿Cuándo te pones en riesgo? Y todos lo decían, no estoy diciendo nada.
Una cosa es una patinada, otra cosa muchos especulan que es un guiño al elector. Recordemos que
yo creo que hay dos cosas. Ella estaba
pasan en la encuesta.
Yo creo que había una entrevista, o sea, primero la entrevista era en esta radio con Chechuirane, muy larga, donde
en vivo
es el llevarte en la conversación. Evidentemente cuando uno va a la radio también le habla a la audiencia de esa radio
y de ese programa.
Entonces te das un poquito, uno hablará en política, ¿verdad? Un lujito, un guiñito, que lo hacen todos. Pero en este caso, creo que por la figura de Evelyn Matthei, por la fuerza además de su candidatura, uno tiene que pensar muy bien qué teclas tocar y ser muy sensible a cómo las dice. Yo de verdad escuché la entrevista, no la vi en el momento en vivo, pero dada la consecuencia, escuché. Si uno la escucha dentro del contexto, la verdad, es que también la política juega un poco con las frases, con sacarlas de contextos, con meterle, y eso es parte de la política. O sea, la izquierda se va a aprovechar de sobreinterpretar, como lo hace la derecha también para el otro lado. Eso es así. Pero uno también esperaría que dentro de eso uno se cuidara. Por lo tanto, ella tiene toda la experiencia como para haber salido por arriba. También entendiendo que esta es una mirada de futuro, y así lo dijeron incluso otros partidos y otros candidatos, incluso los de derecha a derecha, o más de extrema derecha, de salir por arriba, de hablar de futuro, de que esas preguntas ya están, es un tema sensible, va a seguir siendo, y ella tiene además dentro de su coalición posturas distintas respecto de lo que fue la dictadura militar, y eso no hace tampoco descartar una mirada tremendamente crítica también de cómo actuó la izquierda de ese momento, pero entendemos que la historia ha evolucionado, entendemos que hoy día son otros los contextos, y que así como uno le pide a la izquierda que haga una autocrítica respecto de lo que pasó para llegar al momento del 73, porque eso también es una realidad, y saber y estar mirando con ese mismo ojo crítico lo que pasa hoy día en Latinoamérica, como la situación de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, que fue también una chambonada que tuvo la candidata Jara, también a hablar y justificarse.
No, justificando. Eso no fue chambonada, ella cree
fielmente en eso. Porque por lo menos acá se justificaron.
Yo creo que en ese sentido lo de Evelyn Matthei es exactamente lo mismo que Janet Jara. Yo creo que Evelyn Matthei finalmente cree en lo que dijo. Yo no tengo ninguna duda. Creo. Lo puedo decir, además, a mí me tocó compartir con ella en la época, los finales de los 90 en el Senado, cuando fue detenido Pinochet en Londres. O sea, sí. las reacciones de ella eran reacciones realmente, pero muy, muy violentas, muy, muy violentas. Le bajó con un pinochetismo, está como en la guaripola del pinochetismo en Chile, ¿no? Entonces, francamente, a mí no me extraña lo que ella dijo. Yo creo además, con respeto, Luz, creo que es lo que mayoritariamente la derecha en Chile piensa, mayoritariamente. No toda la derecha. Yo tuve una discusión otro día antes de que esto pasara con alguien muy próximo a ella, con Rodrigo Uvilla, con quien compartimos un panel en otra emisora, Y claro, yo le decía, mira, la derecha es lo que piensa esto. Me hizo mucho el punto de que no toda la derecha. Yo creo que no toda la derecha. Yo creo que efectivamente hay sectores que no piensan así, pero que la sensibilidad mayoritaria es que el golpe era inevitable. Y eso quedó de manifiesto por lo demás en lo a propósito de la conmemoración de los 50 años. Donde no, yo creo además que no ha habido por parte de la derecha una autocrítica con la fuerza, con la profundidad de la que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos dicho, mira, no vamos a crear las condiciones para que se vuelva a producir una situación de este tipo. Yo la sensación que tengo que una parte importante de la derecha, puesta en las mismas condiciones, vuelven a actuar de la misma manera. Y creo que ese es parte de los problemas que tenemos hoy día en el país.
Yo creo que fue una demostración también lo que pasó a propósito del estallido social, que no se condice con el escenario que había el 73, Carlos, y tú, yo no había nacido, pero creo poder decir a base de la historia, y aún así hubo un gobierno de derecha que decidió salir de ese que además fue coherente con lo que
Sebastián Piñera, ahora un gobierno de derecha en casa,
y así todo,
que le dijo a Evelyn Matthei y lo suyo, le dijo cómplices pasivos.
Por eso, un presidente bien coherente respecto de la misma historia. Y me hubiese encantado también ver eso de parte de una izquierda que sí avaló lo que estaba pasando, incluso con acusaciones constitucionales contra el presidente, yéndose en contra de nuevo de la institucionalidad, cosa que se criticó mucho en el año 73 cuando declaran inconstitucional el gobierno Salvador Allende. Entonces, ¿es importante analizar la historia y no olvidarla jamás justamente para no cometer los mismos errores? Sí, lo es. Y para hacer las autocríticas de los partidos que, como los nuevos partidos políticos, que algunos de izquierda viven de la nostalgia del pasado, porque el Frente Amplio vive un poco de la nostalgia, a diferencia de los golpes que ustedes como izquierda democrática tuvieron que recibir a propósito de todos esos años, y también de la derecha, que va a quedar marcada probablemente por mucho tiempo, porque hemos tenido solamente un gobierno del mismo presidente dos veces, que fue coherente con respecto a su visión de lo que pasó durante esos años, y que le va a costar mucho sacarse esa historia y ese peso.
El presidente Piñera no habría dicho, no habría tenido jamás esa respuesta, porque él tuvo contra el golpe, entonces no habría tenido la misma respuesta.
Muy bien, nos vamos. Esto daba un programa entero de nuevo. Sí, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva de Radio Agricultura, Carlos Sominami, Luz Poblete. Nos vemos el siguiente martes en Chile Público.
Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.